La Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
¿Yo vivo viajero de hoy?
Sí. Uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al caimán, se va al caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al caimán, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la luz. Abans que el petroli es ombliga de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia, en Alicante, y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Era un pastorcillo llamado Perico, muy pobre, que por consiguiente pasaba mucha hambre, que un día invitaron a la boda del hijo del amo. Era costumbre en la época que en las bodas se degustara un gran cocido, con su sopa, sus garbanzos y su carne con chorizo, morcilla, tocino y relleno. Perico se relamía pensando en lo que iba a comer. En efecto, se sentaron a la mesa y se comió dos platos de sopa. Llegados los garbanzos, dio buena cuenta de otros dos platos con copete. Cuando llegó la carne y el chorizo y los manjares se le presentaron en el plato, Perico palideció y se puso a llorar desconsoladamente. Los demás invitados estaban extrañados, pues nada parecía haberle pasado. El mismo amo vino a interesarse por el motivo de su llanto. «¿Pero por qué lloras, Perico?» «Es que aquí no tengo lo que tenía en mi casa». ¿Qué es lo que hay en tu casa que aquí no tengas y te hace llorar? Es que aquí no tengo lo que tenía en mi casa. Deja de llorar y no te preocupes, hombre. Que sea lo que sea, mandamos a buscarlo. A ver, ¿qué es lo que tienes en tu casa que aquí no tengas? Hambre. Este es un cuento castellano titulado El Pastorcillo. Hemos recibido un correo electrónico de la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana en el que se nos informa sobre la relación a través de un campus virtual del curso Gestión de las Nuevas Tecnologías y Herramientas Colaborativas para las Entidades del Voluntariado. El plazo de preinscripción para acceder a este curso se abre el próximo lunes, 9 de mayo. Para más información, puedes acceder a la página www.fundar.es. Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te habla Enrique Tebar. Como cada semana, te vamos a ofrecer un pequeño avance de lo que podrás escuchar esta tarde en nuestro programa. Si bien la relación entre alimentación y salud está demostrada por múltiples estudios científicos, como puede ser el caso del sobrepeso u obesidad, es menos conocido por la ciudadanía en general los variados alimentos curativos y preventivos de los que disponemos en nuestras cocinas tradicionales. En una época en la que comer fuera de casa, por razones laborales, el consumo de comida prefabricada y la menor disposición de tiempo libre hace que estos alimentos no se utilicen con la frecuencia que se debería. En el espacio Curarnos de Forma Natural, la farmacéutica Uria Seili nos hablará sobre la farmacia en tu propia cocina. Continuando con el tema de la alimentación, en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, que presenta la bióloga Ana Rodríguez, incidiremos en esta ocasión en su relación con la salud, mediante dos investigaciones que correlacionan genética, enfermedad, capacidad, alimentación y tratamiento. Altiu de Santa Teresa es el espacio de Carre Volta que, como cada quincena, desarrollará sus secciones habituales. Esta tarde, Dolors Gimeno expondrá la programación de Carre Volta para las próximas semanas y efectuará el comentario musical. Josep Martínez entrevistará a Paco Torres, sociólogo de la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre la inmigración en las propuestas que se presentan en los próximos comicios del día 22 de mayo. La solidaridad no solo es una actitud que algunos seres humanos tienen hacia otros, debido a planteamientos filosóficos, éticos o morales. También hay organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen recursos sanitarios a las entidades de protección animal con problemas para afrontar los gastos sanitarios de sus animales. En el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Yolanda Climent, responsable de medios y comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y Carmen Navarré, colaboradora de la misma, entrevistarán a Inés García, miembro de Mascoteros Solidarios, que nos informará sobre esta organización. Cuando una sociedad no se detiene a reflexionar sobre su pasado o futuro, algo grave está sucediendo en el momento presente. Este puede ser el caso en la actualidad con una crisis económica originada por el capital más especulativo. En el espacio de desarrollo nos hemos planteado una pregunta. ¿Hacia dónde va la sociedad actual? Participarán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Carlos Rada, ingeniero, Carlos Meseguer, abogado y Juan Valdés, músico. Esperamos que sea de tu agrado lo que te ofrecemos esta tarde en La Luna Salía Tiempo Radio. Las denominadas hierbas, es decir, las plantas que pueden ser aromáticas, culinarias o condimentarias y medicinales, se han usado desde la prehistoria para aprovechar sus olores, sabores y propiedades curativas. En el Neolítico ya se usaban para dar sabor a los alimentos basados en cereales y posteriormente para conservar la carne y el pescado. Todas las plantas tienen propiedades estimulantes para el apetito y la digestión. Por incidir en alguna de ellas, podemos indicar que el perejil es muy rico en vitamina C. En el espacio Curarnos de Forma Natural del programa La Luna Salía a Tiempo, nuestra farmacéutica Uria Seili nos hablará a continuación sobre la farmacia en tu propia cocina.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Otra vez con vuestra farmacéutica y sus consejos. Hoy vamos a tocar un tema que es la farmacia en tu propia cocina. Muchas cocinas del mundo toman las hierbas aromáticas como un recurso constante en la elaboración de sus platos. De estas plantas tenemos el romero, muy popular como hierba de cocina, especialmente en los platos mediterráneos. En la cultura popular, el romero ha sido utilizado por los herbalistas para mejorar la memoria, aliviar el dolor y espasmos musculares, estimular el crecimiento del pelo y apoyar el sistema circulatorio y menstrual. Incremente el flujo de la orina y reducir el dolor del riñón. Favorece también el digestivo. Recientemente, estudios de investigación sobre los animales ya han demostrado que las propiedades de los antioxidantes del romero pueden ser activos contra el cáncer. Y también han demostrado que tienen otras propiedades antibacterianas. Otra planta es el perejil, originario del Mediterráneo Oriental y cultivado casi en todo el mundo. El perejil es un complemento nutritivo muy a tener en cuenta, pues es muy rico en vitaminas A y C. Además, es un remedio natural. Su uso mucho en la cocina tiene propiedades antioxidantes contra el estrés, antienvejecimiento, diurético, favorece las menstruaciones, es eficaz en las afecciones de las vías respiratorias. otra planta también tenemos el sésamo, una rica especia. Forma parte de muchos platos de la cocina oriental, árabe y mediterránea. Las semillas de sésamo contienen vitaminas, minerales y proteínas muy beneficiosas para el organismo y además aportan una gran cantidad de calcio, indispensables para el desarrollo de nuestra estructura ósea y también para nuestros dientes y uñas. Una proporción de 100 gramos de semillas de sésamo contienen 1.160 miligramos de calcio biodisponible. Quiere decir que es absorbido inmediatamente por nuestro organismo. Además, el aceite de las semillas de sésamo se destaca por sus propiedades antiinflamatorias para las cosas de artritis, artrosis. Se debe tener en cuenta las semillas de sésamo en nuestra alimentación. Es muy importante. Puede ayudar a disminuir el colesterol en la sangre, a prevenir el infarto de miocardio y la trombosis arterial. Otro plato conocido popularmente como albahaca es una planta aromática más apreciada en la cocina, su uso muy difundido en la cocina mediterránea, sus indicaciones, dolor de cabeza, utilizamos para los dolores de cabeza, digestión de bile, gases, calambres del estómago, inflamatorios crónicas de los riñones, usamos como infusión, una cucharita por taza, 2 hasta 3 veces al día. Tenemos otra planta que es laurel, originario de los países mediterráneos. Sus propiedades e indicaciones: aperitivo, facilitar la digestión, elimina los gases del conducto digestivo, suavemente diurético, antiinflamatorio. Utilizamos también como infusión. Y por lo último, tenemos la planta estragón. Esta planta es una de las más utilizadas. Sus propiedades: mordeduras de serpiente, dolor de muelas, favorece la digestión, antiespasmódicos, regula las menstruaciones. Gracias y hasta la próxima.
Media de dolor en los pacientes migrañosos está entre 20 y 30 años, son muchos años, muchos días con dolor de cabeza. Yo pienso que la clave es el llevarnos a la mente a todos que hay solución, que hay ayuda y que no debemos de dejar que el conformismo nos venza a todos.
María Teófila Vicente, médica del trabajo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara. Thank you.
La divulgación científica y técnica es una de las prioridades de la Luna Salía Tiempo. La ciencia en nuestras vidas, pretendemos incidir en esta área a través de la bióloga Ana Rodríguez. En un país como España, donde se necesitan más de 55.000 científicos competitivos y de excelencia, que la financiación privada participe más en este campo y en la enseñanza universitaria las humanidades se impliquen más en el área científica y tecnológica. Esta misión de la ciencia en nuestras vidas la hemos titulado La alimentación clave para la salud, en la que Ana Rodríguez nos informará, entre otras cuestiones, sobre el trabajo de investigación y tratamiento que desarrolla la investigadora y pediatra española Manuela Martínez con los niños y niñas que padecen el síndrome de Zellweger, cuya prevalencia es de 1 por cada 50.000 nacidos vivos.
Hola, buenas tardes. En el programa de hoy quiero hablar sobre la alimentación como clave para la salud. Tenemos la suerte de vivir en una sociedad desarrollada y entonces hay muchísimos estudios profesionales, sociedades en las cuales recalcan la gran importancia que tiene la alimentación en el ser humano. Sobre todo lo que tenemos, sabemos ya, es trabajar la medicina preventiva y un papel fundamental en la medicina preventiva corre a cargo de la alimentación. En España tenemos muchas organizaciones y profesionales que se dedican a esto. Temas. A mí me gustaría destacar la que se conoce con las siglas de SENC, que es la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Ella elabora un decálogo de alimentación saludable, el cual la verdad es muy recomendable el que tengamos presente, a raíz del cual y también a nivel de las distintas consellerías se elabora lo que todos conocemos como esa pirámide de alimentación, que nos da toda una serie de recomendaciones que lo interesante es que todos pudiéramos poner en práctica día a día, que a veces, aún sabiéndolo, el problema está en que no lo ponemos en práctica. Para el programa de hoy, al tratar este tema, lo que me gustaría comentar es dos noticias que yo considero muy importantes. Una hace referencia a una enfermedad que se desarrolla en las primeras etapas del ser humano y una segunda noticia, la cual precisamente tenemos que hablar de los problemas que se presentan en la etapa, vamos a decir, última o en los últimos años del ser humano, que pueden ser muy enriquecedores, pero que cada vez se está viendo, dado que se alarga cada vez más la vida, el que hay que tener presente toda una serie de condiciones. En el primer caso, me estoy refiriéndome al síndrome de Zellweger. Y en el segundo caso, a los estudios de Agnes Floel sobre la dieta que ella recomienda a las personas que ya pasan de los 60 años de edad. En el caso del síndrome de Zellweger, sí que tengo que comentaros, antes que nada, se trata de una enfermedad peroxisomal, que es de las más graves, o se puede considerar más grave, que es letal. En esta enfermedad, el cerebro está profundamente afectado. Lo triste es que lo padecen niños, y antes de que me meta ya un poquito más en comentar la enfermedad y destaque el papel de la doctora Manuela Martínez y del tratamiento que ella va desarrollando, lo que sí que tengo que hacer hincapié es que en muchos sitios estos niños reciben un tratamiento inadecuado y eso lo que ocasiona es que les acelere la muerte. De ahí la gravedad del tema que estamos tratando. Como os comentaba, el síndrome de Zellweger es un síndrome cerebro-hepatorrenal, es una enfermedad grave. El que se hable de enfermedad peroxisomal, es un poco complicado de decir, es el nombre de peroxisoma, que es el nombre que recibe un orgánulo que está presente en las células. En este caso, el niño, el cerebro está profundamente afectado, presenta anomalías en las neuronas y en su mielina. Los niños son muy hipotónicos, ¿esto qué quiere decir? Que tienen muy poco tono muscular. Son niños que al tomarlos en brazos, como que caen, que penden. Presentan convulsiones, son ciegos y sordos muy prematuramente. Las características de su fisonomía, la frente es alta, prominente, como si dijéramos es que si viéndolos de perfil, como tienen un aspecto aplanado. La nariz pequeña, los ojos son oblicuos. Aparte del aspecto y lo que voy comentando, pues el hígado, los riñones, las glándulas suprarrenales están afectadas. En sus radiografías óseas se ven anomalías. Desde el punto de vista bioquímico, son los pacientes más graves dentro de esta patología general y no tienen lo que se llaman plasmalógenos en sus glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir esto de plasmalógenos? Son un tipo especial de fosfolípidos, para aclarar un poquito más, de los lípidos, de los que normalmente nosotros estas sustancias que llamamos grasas. Son muy importantes porque donde se localizan ellos es en la mielina. ¿Y por qué es tan importante la mielina? Porque la mielina precisamente es el material graso que recubre nuestras fibras nerviosas y que forma esa sustancia blanca que todos sabemos que está presente en el cerebro. Hasta el momento presente no hay ninguna explicación completa de por qué las enfermedades peroxisimales son tan sumamente graves. Se suele atribuir a que se acumulan los ácidos grasos, a la disminución de estos plasmalógenos. Hay un factor que podría ser la causa de gran parte del daño cerebral y visual y es la carencia de una sustancia que recibe el nombre de ácido docosahexaenoico, el que se conoce con las siglas DHA, un ácido graso poliinsaturado, el que seguro que si ahora os termino de decir a qué pertenece, os va a sonar a todos, omega 3. La carencia de este ácido docosahexaenoico, el que se conoce con más brevemente, porque ya veis la complicación del nombre DHA, fue descubierta por la doctora Manuela Martínez. Hace tiempo, para nosotros, lo que es a nivel de investigaciones científicas, no es tanto, es 1987. Ella lo detectó en esta carencia en el cerebro, en el hígado y los riñones, de un paciente con síndrome de Selweger. Posteriormente fue confirmada en otros pacientes con enfermedades peroxisomales. Esto condujo a la doctora Manuela Martínez a investigar si precisamente la carencia de DHA en estos enfermos podía o no ser corregida mediante la administración exógena de este importante ácido graso y si dicha corrección podría traducirse en alguna mejoría en el cuadro clínico de estos pacientes. Ella ya en el 92 empezó a tratar una serie de pacientes y el tratamiento lo iba haciendo con un preparado del DHA, pero lo más puro posible. Este preparado es lo que se conoce con el nombre de etilester del DHA y tiene un grado de pureza superior al 90%. Estos pacientes son tratados con dosis diarias de 100 y 400 miligramos. Y lo sorprendente es que esto es un rayo de esperanza sobre el futuro de estos niños, porque se ha visto que con estos tratamientos sí que se ha alargado la vida de estos niños y además se ha mejorado la calidad de vida de estos niños. Ellos han mejorado en todas las características. La doctora Martínez lo que ve es que estas largas supervivencias conseguidas abren esperanzas para este tratamiento y, por supuesto, marcan una nueva línea de investigación. Ella está trabajando en la Fundación Manuela Martínez para niños con enfermedades metabólicas, que precisamente creó para la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de niños con enfermedades peroxisomales y otras patologías que están relacionadas con los lípidos. Ha recibido muchos premios debido a todos sus trabajos de investigación y entonces yo creo que lo interesante sería seguir apoyando que siguiera en esta línea y que desde luego más de los implicados y de los que trabajan con estas enfermedades atendieran a este tipo de estudio y se pudiera ir poniendo en práctica y a ver si entre todos se consigue que estos niños pudieran salir de ese camino o túnel negro en el que se ven metidos que puede acabar en la muerte. No siempre reciben el mismo tratamiento. En otros hospitales, a la hora de tratar a niños con síndrome de Selweger, niños que por su profunda carencia de DHA lo necesitan más que ninguno, lo que hacen precisamente es que les recetan dietas pobres, que son sumamente restrictivas en grasas. Para precisamente, la idea de ellos es el fin de disminuir esos niveles altos que tienen de esos tipos de ácidos grasos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ello lo que provoca es una mayor carencia de DHA y entonces, claro, el empeoramiento de todo el cuadro clínico. La desnutrición lo que lleva es que al final conduce al niño a la muerte mucho antes de lo que sucedería, incluso si no recibiera tratamiento alguno. Me gustaría comentaros el primer estudio que demuestra que la restricción calórica sería beneficiosa para la memoria de las personas mayores. Este estudio ha sido realizado por científicos de la Universidad de Münster en Alemania, dirigidos por la neuróloga Agnes Floel. Y en el estudio lo hicieron con 50 participantes de una edad promedio de 60 años. Los participantes los dividieron en tres grupos. El primero recibió una dieta de consumo de calorías restringido al 30%. El segundo llevó una dieta que debió aumentar un 20% el consumo de ácidos grasos insaturados, los que se encuentran en el aceite de oliva, el pescado. Y un tercer grupo comió una dieta equilibrada con un consumo normal de calorías. Lo sorprendente de los resultados, o a mí me llama la atención, es que a los tres meses los investigadores no encontraron diferencias en las pruebas de memoria del segundo y del tercer grupo, en sus capacidades cognitivas. Pero los participantes del grupo que habían consumido un número restringido de calorías, ellos sí que mostraron un aumento en la memoria verbal, Además, los científicos encontraron en este grupo una reducción en los niveles de insulina y en los marcadores de inflamación. Todos estos resultados han sido publicados en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Otros investigadores y otros profesionales hablan de un posible riesgo, como un portavoz de la Asociación Dietética Británica, que destacaba que las personas, en particular aquellas que ya no tienen un peso normal o están por debajo de la media, sí que tienen que ser extremadamente cuidadosas al intentar una dieta de este tipo, porque por supuesto hay que restringir calorías, pero en ningún momento hay que eliminar los nutrientes esenciales y tener, por supuesto, la cantidad adecuada de vitaminas.
Quiero incidir en que quede muy claro que las mujeres feministas lo que queremos es una sociedad más justa, pero sobre todo más igualitaria. Una sociedad formada por hombres y mujeres donde las mujeres tengamos los plenos derechos de ciudadanía.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos emitiendo La Luna Sale a Tiempo Radio, la sintonía de Radio Clara. Decir Carre Volta es hacer referencia al espacio radiofónico Al Dios de Santa Teresa, que se emite en Radio Clara por parte de esta organización, que es la que la patrocina y que se hace a través del espacio La Luna Sale a Tiempo Radio. Con motivo de las elecciones que se van a desarrollar el próximo 22 de mayo, se ha presentado en Carre Volta un manifiesto propuesto por la plataforma de iniciativas ciudadanas en las que participan diversas organizaciones, entre las que está Carre Volta. Vamos a preguntar a Dolors Ximeno sobre los objetivos de este manifiesto. Buenas tardes, Dolors.
Bona vesprada, Enrique. Efectivament, sí, s'apropen les eleccions i davant el desolador panorama en què està immers el País Valencià i el més que negre que se'ns albira si guanya de nou el Partit Popular, ha sorgit una iniciativa ciutadana en la que considerem necessari participar i també impulsar. Ahir mateix es va presentar a Carre Volta el manifest del Moviment Cívic Valencià davant les eleccions municipals i autonòmiques, que signen una trentena d'entitats, col·lectius i sindicats amb dos objectius fonamentals. Per una part, fomentar la participació a les eleccions, demanant la no abstenció per trencar les majories absolutes, i per altra banda exigir que les forces polítiques participants escolten i respecten a la ciutadania. En definitiva, Carre Volta enceta també la campanya electoral amb consignes com pensa i vota, si tots votem guanyem i sobretot indigna't i vota. Amigues, amics, bona vesprada. Avui divendres 6 de maig, una vegada més, al Déu de Santa Teresa, el vostre programa favorit, ho sabem encara que no ens conste, tindrà l'esquema habitual. Primer vos contaré la programació, després el nucli central, la part central, l'ocuparà avui Josep Martínez amb una entrevista a Paco Torres, sociòleg de la Universitat de València i expert en immigració, i amb vistes a les pròximes eleccions tractarem aquest tema, el de la immigració. I ja per últim, Músiques d'un País Clandestí. Avui no estarà Adeli Martínez per contar-nos-ho i una servidora per arribar a aquesta secció. Vos conté la programació de Carrevolta per aquesta quincena. En quant a exposicions, continuen dalt a la sala d'exposicions, continuarà. Pintures de Natàlia Molins i baix a la cafeteria Sàhara, la realitat d'un poble. Fotografies i transfers de Maria García Salmerón. El dimarts 10 a les 11, Circuit Cafè Teatre, la companyia Abotzi presenta La noche Abotzi, la màgia de l'absurdo. El dimecres 11 a les 7 de la vesprada tindrem un debat sobre la sanitat valenciana davant les eleccions. Aquest acte organitzen ACDESA, Associació per la Defensa de la Sanitat Pública en el País Valencià. El dijous 12 a les 11 de la nit tindrem teatre amb la companyia Simur, que presentarà Teatro de l'Agua i del Fuego. El divendres 13, Contacontes per adults a les 10 i mitja de la nit, Dos pel sac amb Vicent Cortés i Llorenç Jiménez. El dissabte 14 a les 8 i mitja tindrem mostra de Clown Porcini. El dimarts 17, a les 10 i mitja, Circuit Cafè Teatre, Nacho Diago ens presenta Greatest Hit. El dimecres 18 tenim un parell d'actes. A les 7 i mitja, un que du per títol Crisi Real i Crisi Financera a càrrec d'Ismael Fernández Guerrero, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de València, i aquest acte el presentarà Carles Dolç. I després, a les 10 i mitja, tenim Cinema Sense Títol. Projectarem la pel·lícula Buried, Soterrat, en versió original subtitulada en castellà, i aquest acte l'organitzem en col·laboració amb el videoclub Versió Original. El dijous 19 a les 8 i mitja sopar amb excusa. L'excusa d'aquesta vegada serà els desnonaments hipotecaris i com oposar-nos a l'avarícia dels bancs. Serà Pep Pacheco el que conduïsca aquest sopar. El divendres 20 a les 7 i mitja de la vesprada tindrem un acte del voluntariat pel valencià. Es tracta d'una activitat al voltant del llibre Una joguina per a Irina, de Neus Varela. Hi haurà una tertúlia amb l'autora i en acabar s'obsequiarà amb un llibre i hi haurà una picaeta. Per això mateix cal confirmar l'assistència. I a Carrevolta també s'imparteixen els tallers de percussió de mà, percussió tradicional valenciana, dansa del ventre, per aprendre a ser més conscient del nostre cos, acordió diatònic basat en el repertori tradicional, tango argentino tal com es balla a Buenos Aires i el valencià en nivells elemental i mitjà. I demà mateix s'enceta el taller Dóna-li un gust al teu cos. L'objectiu és aprofundir en el coneixement del cos i és impartit per Ana Albadalejo, actriu, i Carolina Martínez, osteòpata. Són sessions monogràfiques independents, les places són limitades i cal reservar almenys 2 dies abans de cada sessió. També sabeu que participem al Voluntariat pel Valencià, aquest projecte de crear parelles lingüístiques, una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià, una manera positiva d'aprofitar els coneixements de la llengua. I també sabeu que es poden reservar dinars i sopars en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors i basada en els productes de temporada comprats al mercat central. Per a molta més informació, la nostra web, carrevolta.org, o el telèfon 96 392 2088. Hola, Josep.
Bona nit.
Et toca.
Seguim amb el tema electoral. Tenim amb nosaltres amb Paco Torres. Ell és treballador social, sociòleg i actualment professor de la Universitat de València. Els seus treballs s'han centrat en el procés d'inserció dels immigrants extracomunitaris al País Valencià i també a l'Estat espanyol, amb particular atenció als diferents escenaris socials on es dona este procés. En les seves investigacions destaca la importància de la inserció urbana dels nous veïns, de la sociabilitat i de la convivència quotidiana. A més de nombrosos articles, és coeditor junt a Javier de Lucas del llibre Inmigrantes, Como los tenemos, algunos desafíos y malas respuestas, o Nous veïns, els immigrants a València i Russafa. Bona nit, Paco.
Bona nit.
Abans de res, volíem saber les modificacions que han hagut en el marc normatiu i quines possibilitats tenen en aquesta ocasió els immigrants de participar en les eleccions del pròxim dia 22.
En aquestes eleccions seran les primeres eleccions municipals en les quals podran votar els immigrants extracomunitaris. De tota manera, no poden votar tots. En principi, la normativa aplicada, aprovada, és que per a poder votar en les eleccions municipals cal diversos requisits. Un període de 5 anys de residència a l'Estat espanyol i que, a més, n'hi hagi un tractat amb el país d'origen dels immigrants en qüestió, segons el qual se reconega el dret de vot dels espanyols en aquell país. La fórmula concreta que adoptada per el govern espanyol, que es basa en l'anomenat principi de reciprocitat, ha rebut no poques crítiques per part d'organitzacions socials, juristes i gent dedicada als temes d'immigració. Dic que ha rebut no poques crítiques perquè, per exemple, els marroquins, que és un col·lectiu molt important tant al País Valencià com al conjunt d'Espanya, no poden votar en aquestes eleccions, o altre cas serien els xinesos. Què passa en el cas dels marroquins? Pues molt senzill, que la Constitució marroquina prohibeix el vot als estrangers i, per tant, al no donar-se la reciprocitat, ells no poden votar així. O, al meu parer, més greu encara en el cas dels xinesos, perquè, atès que a Xina no n'hi ha, òbviament, eleccions democràtiques, els espanyols no poden votar allà i, per tant, no les reconeguem el dret de vot en els municipals als xinesos, la qual cosa fa que sembla que fent responsables als xinesos que viuen així de que al seu país n'hi hagi una dictadura.
Això significa un percentatge significatiu.
Això significa un percentatge prou important. Anem a veure. Jo crec que això, com tot, suposa un pas endavant en la mesura en què n'hi ha particularment els nacionals latinoamericans que poden votar, però n'hi ha molta gent que, en funció d'aquest principi de reciprocitat i després també per l'exigència d'inscripció prèvia, pues no van a votar. Així, per exemple, tinc les dades de l'Institut Nacional d'Estadística en què el nombre d'electors acreditats per a aquestes eleccions municipals són 473.000 en tot l'estat, quan estem parlant de 5.800.000 i dels no comunitaris, pues, vora de 2.200.000 majors de 18 anys. Aleshores, és un pas endavant, però, òbviament, és un pas molt limitat.
En línies generals, ara que ja estan publicats els programes electorals, què diuen els diferents partits sobre la integració dels immigrants?
En l'apartat d'immigració, els programes electorals passa com en d'altres apartats. En termes generals, es pot dir de forma suau de que els partits volen donar la seva imatge més simpàtica i agradable. En pla més directe, es pot dir de que els programes electorals, en termes generals, són paper mullat. Avui, per exemple, ha aparegut, el tinc davant, en el Levante, les propostes dels partits així al País Valencià al respecte dels immigrants, i tots els partits, amb unes formulacions o d'altres, des del PP fins a Compromís, estan a favor de la integració dels immigrants, estan a favor de fomentar la seva ocupació, estan a favor de fer acollida en les escoles, etc. Arriba un moment en què això és poc creïble. aleshores crec que el baremo o la mesura no pot ser tant què és el que figura en els programes electorals, sinó després en la pràctica quotidiana, els ajuntaments que governen, uns i d'altres, què és el que fan.
Sí, perquè en els últims anys, no tant en el País Valencià, però sí en altres comunitats, determinades forces polítiques estan tenint un discurs agressiu i xenòfob respecte de la immigració, i no parlem només de partits que podríem qualificar d'extrema dreta. S'està estenent la immigració com a problemàtica dins de discursos electorals.
Normalment, en èpoques de crisi, la tendència a buscar-ne el que en castellà es diu chivo expiatorio o en català el cap de turc és una tendència molt fàcil i molt còmoda per a tots. Afortunadament, així al País Valencià de moment no hem tingut això, però el que s'hi ha passat és a Catalunya. Ja en les anteriors eleccions municipals a Catalunya va sorgir un partit municipalista, Plataforma per Catalunya, amb uns plantejaments claríssimament xenòfobs i que va obtindre una representació apreciable. Va obtindre representació, si no recorde malament, en 6 municipis i un total entre ells Vic, que era el més important, i per un total de 17 o 18 regidors. En les últimes autonòmiques catalanes aquest partit va augmentar de vots, i també em sembla prou preocupant que el caliu d'aquest tipus de posicions ha hagut també a Catalunya determinats ajuntaments, en uns casos governats per Convergència i Unió, en altres per el mateix PSC, en altres per governs de coalició, en què han plantejat mesures de tipus restrictiu respecte a la immigració. Per exemple, l'exigència de que l'informe dels ajuntaments fora obligatori i preceptiu en els procediments de la concessió del permís de treball i residència per el procediment d'arrelament social o bé per al reagrupament familiar. I una de les coses que aquests ajuntaments volien considerar era si l'immigrant havia comès o no infraccions en la normativa municipal de civisme, la qual cosa pues, és primer desproporcionada i després novament centrar el foco de la sospita sobre el col·lectiu immigrant de forma indiscriminada.
Com has comentat abans, en la pregunta anterior, al País Valencià hi ha una situació que podríem dir molt més normalitzada, sense massa conflictes, comparat amb altres zones, com Catalunya. És real aquesta sensació?
En termes generals, en el conjunt d'Espanya, en tot el període que portem els darrers 10 anys, on hem tingut una allau d'immigració molt important, no ha hagut conflictes considerables, entre altres coses perquè el desenvolupament econòmic, el fet de que n'hi haguera treball per a tothom en termes generals, el fet també de que els immigrants foren funcionals per als empresaris i no entraren en competència amb els treballadors autòctons, tot això ha facilitat una inserció tranquil·la. Ara, d'on es poden vindre els problemes? Pues ara els problemes ens poden vindre precisament perquè s'enceten els que ens dediquem a aquest tipus de coses, anomenem la competència per recursos escassos. És a dir, en situacions de crisi, quan a més n'hi ha retalls en els fons per a educació, sanitat, serveis socials, quan a més per aquesta situació de crisi n'hi ha més ajuda de demanda social, podem trobar-nos situacions en què sectors de treballadors espanyols autòctons i sectors de treballadors immigrants es veuen mútuament uns a d'altres competidors per aquest tipus d'ajuda. Això és un brou de cultiu que pot generar tensions més importants de lo que hem conegut fins ara.
Paco, de fet, tots els estudis sociològics venen a destacar que aquest discurs populista, que en ocasions impulsen els partits polítics, que atribueix als immigrants un col·lapse dels serveis públics, de la sanitat, l'educació, no coincideix amb la realitat. Tanmateix, aquest discurs està molt arrelat entre la població, i és la impressió que tenim. Com podem contrarrestar-ho? Perquè està molt desajustat amb la realitat.
Òbviament, qui té els mitjans de comunicació, els grans partits, etc. Però jo voldria adreçar-me a la gent que ens està escoltant, i ahí tenim una responsabilitat tots de fer una tasca quotidiana els nostres veïns, en els comentaris de l'escala, en els comentaris de la porta del col·legi, d'anar desmuntant aquest tipus de coses. Els responsables de la crisi, òbviament, no som els immigrants. És més, si n'hi ha retalls, són les classes populars, immigrants o autòctones, els que són més perjudicades. I en aquest sentit, aquest tipus d'aspectes cal explicar-los. Els immigrants utilitzen relativament poc la sanitat i tots els serveis de salut, relativament poc, entre altres coses, perquè estan molt concentrats en una franja d'edat que és gent jove, que no té massa malalties, i que sí utilitzen molt els serveis de sanitat i serveis socials són els immigrants jubilats, francesos, alemans, etc., que estan en les nostres costes, però això sí, ells no se consideren immigrants, es consideren turistes, i a més, a aquest respecte no n'hi ha, sembla, ni preocupació popular ni preocupació oficial.
Tan sols per la seva integració.
Això forma part de la doble mirada, que no és exclusiva de la societat espanyola, però de la doble mirada al respecte de qui és immigrant i qui no, i qui es considera que és un immigrant ric i en aquest sentit no genera problemes, és benvingut, i qui es considera que és un immigrant pobre i en períodes de dificultats millor que retorna al seu país.
Fins així ha arribat l'entrevista d'avui. Gràcies, Paco Torres, per la teua participació, sociòleg i actualment professor de la Universitat de València. Els seus treballs s'han centrat en el procés d'inserció dels immigrants extracomunitaris al País Valencià i també a l'Estat espanyol. Donem pas de nou a Dolors, que avui farà el paper d'Adelí i ens presentarà un nou grup dins de l'espai de músiques del País Clandestí.
Avui vos oferim el so més dur fet en la nostra llengua, des del cor del País Valencià, directament a les teues orelles. Parlem del grup d'Ontinyent, Red Roja. El seu últim disc, Em rebenta el cap, ofereix 10 potents temes produïts per Miquel Gironès, del Sobrim Pas, bastint un so que s'emmiralla sense complexos en el punk rock espanyol més combatiu. Em rebenta el cap recorre els paisatges urbans i rurals de la Vall d'Albaida amb potents melodies i riffs de guitarra. Del poble a la ciutat, del treball a la festa, de l'amor a l'odi, del compromís a la lluita, 10 projectils directes i precisos de 100% punk rock de bancal. Pareu de votar si podeu, mentre escolteu Em rebenta el cap i sentiu tota la contundència de Red Roja.
Tots a prendre pel cul, ja! Em rebenta el cap per tot, em rebenta el cap per tot, em rebenta el cap per tot. levanta el capertó. Y quan la empresa li enganya,
la testa de la te,
ara se el cul a casa,
que no hi és que té.
Quan el món es caiga a trossos,
o que a fieste,
el ficarem tot dins la mescla,
i se fumaré.
Hem de reventar el capertó, hem de reventar el capertó. Aprendre pel cul ja. I hem rebentat el cap per tot. I hem rebentat el cap per tot. I hem rebentat el cap per tot. I hem rebentat el cap per tot.
I hem rebentat el cap per tot. Hem rebentat el cap per tot. Hem rebentat el cap per tot.
Doncs això ha sigut tot per avui. Fins a la propera cita d'ací 15 dies. Anem pensant què fem amb la nostra indignació. La transformem en esperança. Bon vent i barca nova.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, de les tristors. En farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del
món. Hola, Can Mito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
Tres cosas: afecto, ejercicio y actividad y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
El espacio que vamos a emitir a continuación es Con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y es presentado por Yolanda Climent, responsable de medios y comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y Carmen Navarre, colaboradora de esta organización. Buenas tardes, Yolanda.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas gestiona dos centros. Uno, que es el refugio, que está ubicado en San Antonio de Benajever, y el otro, el Centro de Adopción Animal de Benimámet, la antigua perrera municipal. En una época de crisis como la actual, ¿qué supone pasar un centro de ser perrera a otro de acogida?
Para nosotros sería una inmensa alegría, pero yo creo que en época de crisis lo que nos interesa es invertir y no gastar. La gente piensa que convertir una perrera en un centro de adopciones es un gasto y nosotros creemos que es una inversión. Evidentemente una inversión que se debe aplicar en varios campos, como creemos que todos los municipios deberían tener su propio centro de adopciones y a su vez invertir tanto en educación como en esterilización y en campañas de adopción. Quiero decir, no solamente consiste en ir metiendo animales en un centro, porque sí que es verdad que llegaría un momento que se saturaría. Entonces los municipios lo que creemos que deberían hacer es incluso reinvertir, porque sí que salen noticias de multas por dejar los excrementos de los perros en la calle. Pues todas esas multas se podrían reinvertir en campañas de adopciones. Por ejemplo, se podrían hacer convenios con los veterinarios de cada pueblo que ayuden a las esterilizaciones. Y evidentemente que, mira, los colegios de cada pueblo pueden visitar ese centro de adopción. Con lo cual, esa inversión en educación nos va a hacer que haya menos abandonos el día de mañana, que haya más esterilizaciones, porque los niños van a saber qué es lo que tienen que hacer con sus animales de compañía, con lo cual el gasto que ahora lleva una perrera sería el mismo gasto que llevaría una protectora, no llevaría más, pero eso sí, invirtiendo en esos campos fundamentales, en educación, en esterilización y en adopción.
Queremos dar una buena noticia. Aunque los programas de animales no suelen ser, por desgracia, no suelen ser de buenas noticias, hace unas semanas dimos la mala noticia de que nos habían robado a una perra de presa del centro de adopciones de Benimámet. Afortunadamente, una persona lo vio, el pobre, perdido por una de las calles de Valencia y lo recogió, y afortunadamente también se le pasó el Héctor y se comprobó que era regaliz. Vuelve a estar otra vez en las instalaciones y esperemos que sea el último perro que se roba, porque además estos perros, y en el caso concreto de Regaliz, han pasado situaciones muy difíciles y han sido perros que han sido usados para peleas. Así que dentro de la mala noticia, la buena es que Regaliz ha aparecido.
Esta tarde vamos a tener como invitada a una persona que seguro que la asociación a la que pertenece le suena o la han oído en radio, en televisión, en Facebook. Y ella se llama Inés García de Paco. Hola, buenas tardes, Inés.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y la asociación o grupo, que ya nos comentará ahora cómo podemos definirlo, se llama Mascoteros Solidarios.
Asociación, sí, escrito como asociación.
Inés, para empezar, ¿nos puedes contar cómo empieza, cómo surge la idea de Mascoteros Solidarios?
Viene a ser un sueño de tres amigos, que son Carlos Rodríguez, es veterinario y director de un programa en Onda Cero como El Perro y el Gato, Marta, que es bióloga, y yo, que no tengo nada que ver con el tema de animales, que soy azafata. Y siempre nos íbamos de viaje, metidos en el mundo de los animales, siempre intentábamos hacer cosas. O sea, cuando yo, por ejemplo, me enteraba de una noticia de algún perro que necesitaba ser operado y que no había recursos, pues siempre le lloraba a Carlos para que me ayudara, para que lo operara él. Y así empezamos. Y en cada viaje decíamos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Yo me dediqué a hacer ventas benéficas por mi cuenta. Yo buscaba un producto y lo vendía y repartía la recaudación entre tres protectoras que en ese momento pues me encontraba. Y entonces en esta última venta, este último septiembre, me dijo Carlos, ¿por qué no esa recaudación la utilizamos para operar perros, que es lo que realmente necesitan las protectoras? Y dijimos, pues venga, vamos a hacerlo así. Y así surgió. Para hacerlo todo legal, creamos la asociación, se llamó Mascoteros Solidarios, y de ahí surgió, y llevamos 6 meses justo ahora mismo.
Aparte de lo que nos has comentado, que recoger dinero para ayudar a las organizaciones a comprar esos animales, ¿tenéis algunos otros objetivos, no a lo mejor en el presente, sino en el futuro?
El objetivo principal de Mascoteros es proporcionar a las protectoras todo el soporte veterinario que necesiten. De momento ese es el objetivo principal. Nuestro sueño es crear un hospital veterinario donde podamos atenderlos, porque ahora mismo tenemos algún problema porque no contamos con casas de acogida. Claro, los perros que llegan a nosotros son perros, pues evidentemente, con unas lesiones, muchas de ellas graves, y que la casa de acogida que esté dispuesta a tenerlo ya sabe que es una acogida complicada, con curas, cosas complicadas. Entonces, nuestra idea es crear una red de veterinarios por toda España, que ya llevamos, afortunadamente, ya hay 32 que se han unido, que eviten que el perro tenga que ser desplazado hacia donde nosotros estamos y se pueda operar en la ciudad en la que está la protectora. Nuestra idea es esa, poder dar todo el soporte veterinario, y el sueño sería que no tuviéramos que decir a ningún caso que no, que es lo que ahora mismo estamos a veces teniendo que hacer porque todavía no tenemos muchos fondos.
¿Y los veterinarios con los que contáis, que hoy colaboran con vosotros, se pusieron directamente en contacto con vosotros o alguna protectora les comentó, mira, hay esa asociación que colabora con protectoras? ¿Cómo llegan a vosotros los veterinarios?
Nosotros hemos sacado a través de las páginas amarillas, por ejemplo, pues muchos mails de veterinarios, se les ha enviado un mail presentando la asociación, alguno ha contestado. Hay otros que han escuchado el programa de Carlos los fines de semana, donde hay un espacio de mascoteros solidarios, y se han puesto ellos por iniciativa propia en contacto con nosotros. Y hay otros que los mismos socios, yo les pido mucho a los socios que nos den los datos de sus veterinarios, y yo poquito a poco, porque somos ahora mismo solo 10 en la asociación y hay muchas cosas que hacer, poquito a poco me voy poniendo en contacto con ellos y les voy pidiendo colaboración. O sea, que han llegado de todas las maneras.
Aparte de veterinarios, y como dices también que tenéis socios, ¿qué otras necesidades tenéis que cubrir?
Toda ayuda es buena. Mira, se han ofrecido etólogos especialistas en comportamiento. Se han ofrecido unas chicas, por ejemplo, que dan cursos para adoptantes, bueno, o para particulares que compran un perro, pues cursos para educación de los perros. Se ha ofrecido a alguna empresa, a veces, alguna tienda que nos ha donado pienso. Por ejemplo, se ha ofrecido gente que... Yo tengo un grupo de música, si hacéis una fiesta para recaudar fondos, yo canto. Desgraciadamente, yo siempre lo digo, siempre se ha dicho que es una falta de educación hablar de dinero, pero sin dinero no podemos hacer nada en este momento. Entonces, a pesar de que apretamos mucho a los veterinarios para que los precios de este tipo de operaciones que vienen a través de mascoteros solidarios se ajuste el precio lo máximo posible, necesitamos el dinero. Entonces, toda aquella idea que sirva para que podamos generar fondos es bienvenida, de la manera que sea.
Cuando ese dinero o esa recaudación que hacéis, ¿cómo la canalizáis para que llegue a las protectoras que más lo necesiten?
El procedimiento es el siguiente. También escribimos a las protectoras, hemos escrito muchos mails a las protectoras para informarles del proyecto también. Y el procedimiento es el siguiente. Una protectora tiene un caso. Atendemos protectoras y a veces también, si podemos, casos de particulares que se encuentran de repente un perro atropellado o herido en la calle y tienen la decencia que hoy en día hay que premiar de pararse a atender a ese animal y que desgraciadamente no tienen recursos para poder pagarlo, pero ya hacen buen acto de pararse a socorrerlos, porque cuántas veces vemos perros en la calle y nadie para. Entonces, el procedimiento es que ellos nos escriban y nos digan, las protectoras o este particular, mira, tenemos este caso de este perro, por ejemplo, nos han escrito hace poco, le han atropellado y tiene las dos patas rotas, no tenemos recursos. Si en la ciudad en la que esté la protectora tenemos algún veterinario colaborador, lo que solemos decirle es que inmediatamente, salvo que sea un caso de urgencia y no se pongan en contacto con nosotros en el momento, pero que solemos contestar enseguida, es que vayan al veterinario. El veterinario lo valora, con radiografías nos las mandan a nosotros, y en este caso Carlos, además de veterinario, el vicepresidente de la asociación, lo valora y como veterinario estipula un precio más ajustado que podamos poner. Entonces, lo que se dice a ese veterinario es, ¿podrías hacernos esta operación por este precio? Sí. Pues entonces, adelante, se opera en ese veterinario, con lo cual se le evita al perro el viaje y nosotros corremos con todos los gastos, es decir, ellos ya se encargan de la acogida, pero nosotros ya a partir de ahí pagamos la factura de los gastos de esas intervenciones de ese animal. Si no hay en la ciudad, intentamos traerlo a Madrid, buscamos una casa de acogida, lo tratamos nosotros en nuestra clínica, lo tenemos el tiempo de acogida y cuando está dado de alta, los pocos casos que hemos tenido, afortunadamente, de tanto difundir cómo iban evolucionando, se han adoptado en Madrid. Pero si no, volverían a la protectora, pero ya volverían con chip, esterilizados y con la operación dados de alta.
De todos los animales que habéis recogido, de todos los animales que habéis ayudado, ¿el tanto por ciento de adopciones ha sido bueno? Quiero decirte que la gente se compromete luego a leer o a escuchar el caso y crea conciencia de adoptar ese animal.
Eso ahora mismo ha sido un porcentaje, no te puedo decir. Te puedo decir que llevamos en 6 meses como 130 animales atendidos o 130 peticiones de ayuda atendidas. Fallecidos me parece que 4, los demás están todos, han evolucionado todos fenomenal y adoptados muchos, muchísimos. Yo creo que casi todos, solamente 2 han vuelto a la protectora. Eran casos complicados, eran mastines inmensos, con operaciones muy complicadas de traumatología, pero que están bien, pero en la protectora. El caso más famoso que hemos tenido en mascoteros, que se llamaba Bodegas, que era un bodeguero que atropellaron en Sevilla y que lo dejaron allí, en la calle. Ese que lo hemos tenido, nos ha costado mucho sacarlo adelante, ha sido felizmente adoptado. Incluso yo personalmente a la adoptante se lo pido algún fin de semana para poder seguir disfrutando de él, o sea que muy bien.
Cuéntanos un poquito más la historia, que siempre nos gusta.
¿La de Bodeguero?
Sí.
¿A la Bodegas? Pues mira, Bodegas lo atropelló, la historia real, y además te la cuento porque Carlos ya la contó en la radio, lo atropelló un cura en Cazalla de la Sierra. El cura lo dejó en la carretera y solamente avisó de que debido a la premura episcopal que tenía que irse a celebrar misa, pues no podía atenderlo y lo dejó allí. Entonces a quien avisó difundió un mensaje. Entonces ese mensaje no se difundió directamente a nosotros, pero a mí me llegó. Yo soy la que recepciono los mensajes y yo se lo mando directamente a los profesionales, a Marta y a Carlos. Entonces lo valoramos y lo trajimos para Madrid. Si te digo la verdad, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero al ser bodeguero empezamos con bodegas, bodegas, bodegas y ya se quedó con bodegas. Tenía la cadera rota, se le operó, pero se le sacó la placa. Cuando ya lo veías evolucionar, de repente, ¡boom!, otra vez a operarle. ¿Qué pasó? Que en un momento dado, en diciembre, cuando ya creíamos que salía adelante, le costaba mucho andar, pero bueno, se mantenía cuatro patas, le detectamos que tenía leishmania. Y el problema fue que el índice de leishmania sí subió y le bajaron mucho las defensas. Entonces, hubo unos días muy críticos en que creíamos que se nos iba. Recuerdo la imagen de la clínica de Carlos, de los 10 miembros de Mascoteros, 7 allí llorando porque veíamos que estábamos intentando sacarlo y se nos iba. Aún así, Carlos nos animaba, venga, que va a salir. Y salió. Salió adelante, se recuperó fenomenal, incluso antes de darle una adopción, ya sabiendo que lo iba a adoptar, que fue casualidad de la vida, lo adoptó la madre de uno de mis mejores amigos, sin yo saberlo, o sea, me enteré después que era la madre de uno de mis mejores amigos, me lo llevé a la playa, se lo pedí, le dije, déjame que me lo lleve a la playa, que quiero que disfrute y verlo correr, y por fin lo vimos correr, y grabamos un vídeo y todo eso, lo pasamos a los socios, que no te puedes imaginar la alegría que les dio, porque claro, durante 4 meses... 3.000 participantes de Facebook vivimos toda la evolución de Bodegas. O sea, fue un caso precioso el de Bodegas.
Y aparte de este caso que comentas que era una fractura, ¿qué tipo de casos son los que os suelen llegar más asiduamente?
Pues casi todo fracturas, casi todo. Porque solo nos llegó una petición de ayuda que no pudimos atender nosotros ni con ningún veterinario porque en ese momento no teníamos ningún asociado de oftalmología, de una galga Susan, creo que se llamaba. Pero la verdad es que la gente nos conocía y como confía mucho en nosotros, gracias a Dios, pues pedimos ayuda económica y por lo menos conseguimos recaudar los 2.000 euros que se necesitaban para que se operara. O sea, no fue un caso que nosotros atendimos con ningún veterinario nuestro, pero sí conseguimos esa ayuda. Pero la mayoría son casos de traumatología que yo creo que son los más caros, los que menos puede asumir una protectora. Lo que pasa es que nosotros ya, siempre cuando pasa, ya lo que hacemos es que de paso se esterilice y generalmente si podemos hasta le ponemos el chip para que ya la protectora tenga ese perro preparado, ser dado en adopción y no tener ningún gasto, que al fin y al cabo es lo que necesitan las protectoras.
Inés, como mascoteros solidarios, ¿qué opinión tenéis sobre los derechos de los animales en España?
Bueno, la misma que la mayoría de los animalistas en España, y te lo digo yo que además soy azafata de vuelo y paseo mucho por Europa. Dejamos mucho que desear y la fama y cómo se nos conoce por nuestro trato a los animales en el extranjero, sobre todo en Europa, es vergonzosa. O sea, aquí tratamos muy mal a los animales, no tienen ningún derecho. Yo lo paso muy mal, ¿eh? Realmente yo recuerdo haber llevado en una época en mi compañía aérea perros mutilados. Entraron salvajemente a una protectora de, me parece que era de Cataluña, ver galgos sin pata, sin ojos, llevarlos a Alemania en adopción y no os podéis imaginar cómo esas familias recibían a estos animales mutilados. Era como si les llevaras, no sé, el mejor de los regalos. Entonces en España de momento tenemos mucho que hacer. Creo que Carlos siempre nos dice que se va ganando poquito a poco terreno, pero yo creo que muchos nos moriremos sin ver lo que nos gustaría ver.
¿Crees que son los grandes olvidados de la clase política?
Siempre, pero te diré más, yo intento también en el avión muchas veces cuando llevo políticos hablar con ellos sobre este tema y te va a sorprender, el último con el que hablé, que llamé corriendo a Carlos para contar su historia, no me lo puedo creer, me decía, ¿pero de verdad existe tanto maltrato en España?
Y en esta época que el 22 de mayo tenemos que ir a ejercer el derecho a voto, ¿cómo puede ser que en los programas y en las diferentes campañas que vemos no haya ningún político, excepto el PACMA, porque su filosofía es esa, que se dedique a fomentar este tipo de derechos o de instalaciones en su municipio? No, ya te digo que nos presenten un superproyecto, pero las campañas municipales de los pueblos más o menos grandes o pequeños, no creo que haya muchos políticos que metan este tema en campaña, y a mí me parece que son una serie de votos que podrían tener.
Tanto en las elecciones nacionales que hubo las pasadas, que me encontré a políticos y se lo comenté, y les dije, no votaré más hasta que encuentre un decreto ley realmente que castigue el maltrato animal. Y ellos te dicen, sí, bueno, sí, sería una, sí, bueno. Pero yo creo que como esto no genera dinero, No entiendo, no lo entiendo. No hay educación en los niños desde pequeños. No hay educación. Si no lo has mamado, la gente, por ejemplo, es muy típico cuando dices, han tirado un perro por una ventana y le han puesto una multa de 200 euros. Y te contestan, si matan a una mujer y le ponen un año. Que sí, cualquiera de los dos casos son graves. O sea, uno no justifica al otro. Yo creo que hay que empezar, como decías antes, educando en los colegios, que esa es otra de las cosas que queremos también hacer nosotros. El día que tengamos tiempo, ir educando a los niños a los sentimientos que tiene un animal, lo que siente y lo que padece y el miedo que pasa y cómo se manifiesta el maltrato y todo esto.
Inés, para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejar como reflexión para nuestros oyentes?
Yo siempre digo que tener un animal es voluntario. Y puesto que es una decisión voluntaria y que debe tomar un adulto, nunca un menor, si uno tiene un animal tiene que tenerlo en las mejores condiciones. Y un animal es para toda la vida. Y si ninguno abandonaríamos, o casi ninguno, a nuestro padre en una gasolinera ni a nuestro hijo, una mascota es uno más de la familia y hay que tratarlo como tal. Y si no, no tengas animales. Y por supuesto, que adopten. Yo he adoptado hace poco una viejita que no sé ni los años que tiene y de verdad que yo tuve otra que me regalaron de cachorro y de verdad que la experiencia de la adopción para mí ha sido, y sobre todo de los mayores, por ejemplo, que ninguno los quiere, fantástica. Es verdad que te dura menos, pero también a lo largo de tu vida le das más, tienes más tiempo de dar más oportunidad a más perros.
Una cosa para nuestros oyentes, para la gente que quiera ayudaros, ¿cómo puede hacerlo?
Pueden entrar en la página web www.mascoterossolidarios con las dos s.org, que por cierto tenemos una página web muy bonita, ahí tenemos todos los casos, las formas de ayudar, fundamental socios, socios que la cuota mínima son 6 euros al mes, que son 20 céntimos al día, para nosotros es muchísimo, pues a través de la página web o escribiéndome al correo mascoterossolidarios@gmail.com y ahí lo que quieran ofrecernos.
Pues muchísimas gracias por participar en el programa. Me parece que la iniciativa vuestra es estupenda. Os deseamos que tengas muchísima suerte y que a ver si hay más gente con ideas como las vuestras para ayudar a los animales.
Muchas gracias y gracias a vosotros por dedicar un programa a los animales.
Muy bien, gracias, un beso, bien, adiós.
Hasta luego.
Y ahora vamos a pasar a la agenda, que este mes la verdad es que viene bastante cargadita, y vamos a empezar ya con el domingo 8 de mayo. Ese día se celebra una manifestación antitaurina, el horario es de 4 a 6 y media, la organiza la asociación CAI y el lugar es la Plaza de Toros de Valencia, porque este fin de semana tanto el 7 como el 8 se van a celebrar corridas en la Plaza de Torturas, como solemos decir. Así que les animo a todos a que esa tarde estén apoyando la lucha contra la tortura, y porque como saben ustedes, la tortura no es cultura.
Luego también tenemos otra actividad el domingo, lo digo para que si de una se quieren ir a la otra, y así por lo menos ese día lo van a hacer para ayudar a los animales. Tenemos el domingo 8 de 11 a 2 en el parque de cabecera, hay una concentración para galgos y podencos, es de la organización Galgos 112, si tienen algún podenquito, si tienen algún galguito, van allí, y la verdad que van a pasar un día estupendo porque te encuentras con gente que tiene este tipo de animales que normalmente son todas historias de mucho dolor.
Sí, muchos oyentes se acordarán cuando estuvo aquí María Navarro de Galgos 112, que nos estuvo contando historias tremendas.
Exacto, verdad. Así que si quieren participar y aunque no tengan calguito ni podencos, si se quieren acercar allí, porque además también puedes conocer un poco cómo está funcionando esta organización y también si quieren hacer socio, quieren participar de alguna manera.
Incluso adoptar.
Que hay un montón de galgos y podencos para adoptar.
Y seguimos en el domingo. La verdad es que el domingo la gente que quiere ayudar a los animales hay muchas cosas para hacer. Esto es un llamamiento que realiza Pilar, que es una mujer que ha perdido a su perrita Lili por la zona de Codelleta. Entonces, mediante Facebook ha hecho un llamamiento a la gente que quiera colaborar y les voy a indicar la hora y el sitio en el que han quedado para buscar a Lili. Han quedado a las 11 de la mañana en el restaurante La Roda, que se encuentra en la carretera de Madrid, la salida de Godelleta. También les voy a dar dos números de móvil, por si piensan acudir, para que les esperen o les digan cómo acudir al sitio. Los teléfonos son el de Pilar, es el 680-457-326. Lo voy a repetir, 680-457-326. Y el de Karina, que también colabora con ella en esta búsqueda, es 607-376-196. Y repito otra vez para que lo tomen bien, 607-376-196. Así que si alguno quiere colaborar para encontrar a Lili, porque es una perrita miedosa, nos ha comentado Pilar que si alguien tiene un transportín que si lo puede llevar, porque es miedosa con las personas, pero si ve un transportín ella se mete dentro porque ahí está segura. Entonces a la hora de cogerla es mucho más cómodo para la gente que la quiera coger y para ella misma.
La protectora de animales, y ahora nos vamos ya más a nuestra casa, necesitamos acogidas y adopciones. El sábado 28 de mayo hay otra manifestación que ya se viene haciendo unos cuantos años. En recuerdo de Regina, entraron y mataron a esta perrita y desde entonces hace una manifestación, es el 28 de mayo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y la hora es de las 6:30 hasta las 9:30 aproximadamente. Lo digo porque a veces llegas, ay, pero no empieza. Pues no es exactamente a las 6:30, puede ser a las 7:45 y quizás alargue un poquito más. Dentro de ese horario de las 6:30 a las 9:30 es importante que la gente vaya a las manifestaciones, a las concentraciones, como cada uno lo quiera llamar, porque a veces es la única manera que tenemos de demostrar que estamos ahí, que somos muchos. Incluso la gente que no tenga animales, no necesariamente tienes que tener animales, pero si realmente estás en contra del maltrato en general, como muchas veces vamos a y debemos de ir a las manifestaciones en contra del maltrato a las mujeres y en general todo el maltrato, también es bueno que participemos los que no tengan gran afinidad con los animales también en contra del maltrato de los animales.
Sí, porque a veces va unido y creo que no es incompatible, como ha comentado nuestra invitada antes, Inés, que muchas veces lo que le dicen a ella, si por una mujer maltratada sí. Solamente es que es lo mismo.
Exactamente, el maltrato no tiene ni sexo, ni color, ni especie.
Efectivamente, hay que condenar el maltrato en cualquiera de sus versiones, por así decirlo. La manifestación del día 28... la organiza Rivercan, que fue la protectora donde ocurrieron los
mataron
hechos
a la perrita
de Regina.
Necesitamos, como siempre hablamos en nuestro programa, las casas de acogida, que las casas de acogida son para las personas que tienen un hogar donde puedan tener un animal durante un tiempo, no necesariamente lo tienen que adoptar, pero ese animalito, si está en una situación de posoperatorio, de que a lo mejor en el refugio por la condición que tiene física no puede estar, pues esta persona lo puede tener en su casa y lo saca un poquito del agobio de que puede ser un refugio.
En el tema de las acogidas, creo que la puntualización de la invitada ha sido muy interesante, porque yo creo que también las casas de acogida, aparte de que el animal se recupera muchísimo mejor, yo creo que también pueden colaborar en la difusión de ese animal. Ella ha dicho que la mayoría de animales que estaban en casas de acogida, con la difusión, se han adoptado. Entonces yo creo que las personas que son casa de acogida, si ayudan en su difusión, puede hacer que ese animal sea adoptado cuanto antes. Y si la gente que tiene un animal en acogida, ese animal se ha adoptado, pues queda otro hueco para que esa familia tenga otro animal y así poder ayudar a cuantos más mejor.
Como las adopciones, siempre decimos que cuando sale un animal adoptado del refugio es un hueco. Desafortunadamente no es que es un hueco, a veces son dos o tres los que entran dentro de ese hueco. La ayuda es infinita. Decimos casas de acogidas, adopciones, es que necesitamos de toda clase de ayuda. La protectora de animales está pasando situaciones un poquito difíciles porque la crisis está llegando a todos y a nosotros también nos ha tocado y muchísimo. Todas las ayudas que teníamos antes no tenemos tantas. Me gustaría hacer un llamamiento, ¿no?, a la gente que quiera colaborar, a veces que esté en su casa y diga, ay, pero es que yo ir al refugio me da pena, no quiero ir porque veo cosas muy tristes. Hay muchísimas formas de ayudar, desde hacerte socio, casas de acogida, colaborar en los grupos educativos o simplemente dar un donativo, infinidad. Yo de verdad les invito a que entren a nuestra página, que vean todo lo que hay, y detrás de toda esa página, detrás de ese otro trabajo, hay muchísima gente, mucho voluntario y mucha gente que está colaborando también con nosotros y que nos hace falta mucha más ayuda.
La web, vamos a decirla, que es www.svpap.com, www.svpap.com, y también en Facebook hemos creado varios grupos para que la gente participe y se informe. Está la página del grupo de etología, la página del grupo de seguimiento y ahora la nueva que se ha creado es la página del grupo educativo. Se le está dando ahora mucha fuerza al grupo educativo, ha resurgido, por así decirlo, hay bastantes voluntarios y la gente se puede informar desde cómo dar charlas, si les apetece, o de cómo recibirlas, si pertenecen a cualquier asociación, el colegio de sus niños, que pidan una charla, pueden hacerlo desde Facebook, informándose.
O cualquier entidad, incluso de gente adulta, la que sea, que nosotros estamos abiertos a dar charlas donde sea.
Respecto a las adopciones, quería comentarles que en la página web hay un enlace de una página que crearon dos voluntarios, Cris e Iván, en la que aparecen todos los animales que tenemos en sus jaulas respectivas donde están y con el nombre. Quiere decir que si alguien dentro de la web ve algún animal que le gusta, pues es ir directamente y preguntar por él.
Por él y la jaula que está.
O sea, que más localizado y más facilidades,
sí,
ya
no se pueden dar.
No podemos dar. Emplazarles para el próximo programa, esperando que estén ahí, en sus casas, escuchándonos. Buenas tardes.
Un beso.
En otra sección ya del programa La Luna Sale a Tiempo, en este caso desde el Arroyo, y vamos a hablar, como os he comentado en un principio, sobre hacia dónde se dirige la sociedad actual. Una de las características de esta sociedad son los permanentes cambios tecnológicos que lo estamos comprobando en nuestra realidad más cotidiana. La hegemonía norteamericana, el neoliberalismo, la globalización y los movimientos migratorios son algunas de las características que diferencian a esta sociedad presente. Múltiples preguntas nos podemos formular cuando queremos afrontar cómo será esa sociedad en el futuro. ¿Se erradicará el hambre en el mundo? ¿Los gobiernos respetarán los derechos humanos? ¿Existirá una economía sostenible, respetuosa con el medio ambiente? ¿Tendremos medios mejorados para fines no mejorados? Esta es la cuestión, y para dialogar sobre hacia dónde se dirige la sociedad actual, tenemos esta tarde con nosotros, en primer lugar, Carlos Meseguer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Nada, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, buenas tardes.
Juan Valdés, bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos.
Marta Cecilia Ardila. Hola.
Muy buenas tardes.
La primera pregunta que me gustaría plantear aquí, las características que he comentado de la sociedad actual, son estas, hay algunas más. ¿Cómo focalizáis la realidad de una sociedad que aparentemente por cercana a veces nos puede parecer muy distante?
Yo pienso que la sociedad actual camina hacia una gran decadencia. ¿Por qué? Porque veo que está obnubilada por ese gran monstruo del materialismo que ha llevado a la masificación total y absoluta de las mentes de las personas, y que todo este embrutecimiento u obnubilación por esta filosofía del materialismo absoluto nos tienen a todos en todos los niveles y en todas las dimensiones del ser humano, tanto personal, familiar, social, a nivel mundial, en unas condiciones que cuestionarnos pues es muy importante.
El modelo de sociedad hacia el cual nos encaminamos es el futuro. Yo pienso que el futuro está aquí ya, es el presente. Entonces no hace falta ni ser adivino ni tener unos dotes muy grandes de intuición. El modelo de sociedad al que vamos es un modelo de sociedad no democrático, es un modelo de sociedad donde la libertad de expresión cada vez hay menos, porque los medios de comunicación cada vez van a estar más controlados. Es un modelo de sociedad en el que la libertad de expresión cada vez va a estar más controlada. Al estar los medios de comunicación controlados, los que tienen el poder no permiten absolutamente ninguna crítica a su gestión. Entonces, hacia una sociedad vamos completamente hipócrita. Da la impresión de que es una cosa, pero es otra. Es una sociedad en la que, por supuesto, el ciudadano de a pie no tiene absolutamente ninguna fuerza, no se le consulta absolutamente para nada, para los temas importantes. Eso ya lo estamos viendo. No hacen absolutamente ningún referéndum, no cuentan absolutamente con nadie. Vamos a una sociedad en la que el tabú va a ser la política, es decir, van a tener absolutamente prohibido que se hable de política. Esta serie de señores van a ser completamente intocables en su gestión. Y respecto a lo que decía Marta del tema del materialismo, del dinero, ese tema, en esta sociedad en la que vamos, el dinero va a estar en poder de cuatro, o sea, va a estar en poder de muy poca gente, y entonces la gran mayoría pues irá perdiendo poder adquisitivo. Yo pinto un futuro, que es el presente, como digo ya, desolador.
Yo me he quedado anonadado. Es difícil porque no invita al optimismo, como ya han dicho Marta y Carlos, y hay muchos motivos para ser pesimista. Está muy bien lo que decía Carlos, de que el futuro ya es presente. Por ejemplo, se piensa que dentro de unas décadas pues los artículos de primera necesidad serán muy caros y muy difíciles de conseguir, véase por ejemplo el agua para lavarse o para higiene personal o para beber. En cambio, los objetos de alta tecnología que nos producirán, desde sexo virtual a cualquier tipo de servicio, neveras que pedirán directamente la compra al hipermercado y todo este tipo de cosas, pues serán muy fáciles de conseguir y muy baratas. Es decir, parece que hay una evolución económica. Me parece muy evidente lo que dice Carlos, lo que ha apuntado antes, de que el poder económico o el dinero va a estar básicamente en pocas manos. Algunos filósofos italianos, estoy pensando en uno muy conocido que es Umberto Eco, hablaba de la nueva edad media, que vamos hacia una nueva edad media. Quiere decir, y eso se está viendo ahora en la política, están haciendo los gobiernos ya en los países desarrollados occidentales que ya no existen los orientales, por suerte o por desgracia, de enflaquecer, de reducir cada vez más el Estado. Y el Estado que aquí en nuestra Constitución se define como social y democrático de derecho. Se pensaba que el Estado, la administración, lo público, hasta ahora, tenía sentido, su razón de ser, es que servía para proteger a los más débiles. Aquello que las empresas, aquellas actividades que se entendía que no producían beneficios, que las empresas privadas no querían asumir, para eso estaba el Estado y la administración, para eso pagabas impuestos. Voy a poner dos ejemplos. La seguridad social, el transporte ferroviario, da dinero. Pues a lo mejor las líneas de autobuses o las líneas de aviones, pero no el tren. Eso se entendía un servicio público, hacer carreteras, todo este tipo de cosas, se entendía que el Estado, la administración, las pagaba con los impuestos de todos los ciudadanos. El paro, el derecho a cobrar un dinero cuando no estás trabajando, todo este tipo de cosas estaban para proteger a los más débiles, para redistribuir la riqueza. Esto, desde que cayó el muro de Berlín, se está yendo abajo. ¿Por qué? Porque los gobiernos están pensando que hay que reducir el Estado y que todo sea empresa privada. Hacia eso vamos. Eso también es el proceso de globalización. Cojas este modelo y extiéndase, se quiera o no, al resto de países del mundo.
Uno de los temas a plantear ha sido también el medio ambiente. Me ha llamado la atención, del cual puedo opinar porque como soy de Paraguay, y es una de las cosas que tenemos allá, la naturaleza, y que venir a vivir por aquí en ciudades es una de las cosas que se añora. Pero también lo piensas y vemos las noticias de todos los días, la deforestación, una masacre biológica que sucede por todos aquellos países. y una cosa triste e incomprensible a esta altura. En Paraguay hay reservas de indios que están relativamente protegidas por el gobierno. Estos días se están muriendo de sed porque no tienen agua potable, que periódicamente se les ha ido suministrando. Pues la zona del Chaco es la zona árida del Paraguay, las dos regiones, el Chaco y la Oriental. Y entonces el Chaco es la parte más árida donde no hay plantaciones, sería un desierto. Conozco hasta muy poco porque aquello es inmenso. Desde allí podía opinar sobre eso y la deforestación. Ahora la protección de los animales, que allí no se respeta nada. Todos los días se ve camiones de pieles, de contrabando que se pillan en las fronteras.
Otra cuestión, mirando hacia el futuro de la sociedad, ¿existirán las diferencias que hay ahora entre ricos y pobres, países que están en el primer mundo y en el segundo, las diferencias norte-sur? ¿Cuál será ese futuro, no ya de la sociedad occidental, que aunque comentaba antes Carlos, ahora prácticamente no hay sociedades orientales ni occidentales, pero sí que los países empobrecidos aquí y ahora estamos viendo que su renta per cápita cada vez se diferencian más de lo que son aún los países del primer mundo? ¿Qué podemos decir ante esta cuestión?
El ser humano, aunque presuma, nos seguimos pareciendo a una especie de cavernícolas con armas atómicas y con tecnología. ¿Por qué? Porque la mente y el corazón del ser humano no ha evolucionado o no ha ampliado su mente hacia la concepción o hacia la práctica y la vivencia de los altos valores éticos que conocemos. ¿Por qué? La tecnología solo la tienen unos pocos, como nos cuenta aquí nuestro compañero Juan. No tiene la forma de la obtención del agua potable para sus cultivos, para el consumo. No tienen acceso a la tecnología en el avance de los médicos. En África se mueren miles de personas porque no tienen derecho ni acceso ni dinero a la compra de medicinas para el SIDA. Los avances tecnológicos que vemos es para unos pocos.
A mí me preocupa mucho realmente, aparte de lo que estáis comentando, ¿quién controla realmente la dirección de la tecnología? ¿La sociedad civil creéis que tiene que decidir esa orientación, ese nuevo orden tecnológico? ¿O serían solamente los tecnólogos, científicos, ingenieros, gobiernos? ¿Qué parte de responsabilidad tiene la sociedad en ese futuro tecnológico que lo tenemos aquí y ahora?
Yo lo que veo, la responsabilidad es del consumidor. Eso yo lo he notado en Paraguay, un país muy desordenado ahora con la corrupción. Creo que, si no me equivoco, es el segundo país más corrupto del mundo. Una empresa pequeña funciona con un aumento económico cada año que hoy ya no pueden contar el dinero que ganan. Y una cosa muy difícil de comprender eso. De moda es la palabra corrupta.
Cuando tú has citado el tema de la globalización, que es un tema que yo pienso que detrás de esa palabra esconde otra. El tema de la globalización es un tema bueno. Es un tema estupendo, claro que estamos en un mundo global. El astronauta Duque, cuando vio la Tierra desde arriba, dijo lo siguiente: vi la Tierra, era preciosa, una Tierra completamente azul, con las aguas, los bosques, y además observé de que no se veían absolutamente ninguna frontera, es decir, allí no había ningún estado, claro, porque estamos en un mundo global. Es decir, que el tema de las fronteras es un tema ficticio. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de la globalización? Yo creo que esconde otra cosa, que es la americanización del mundo, que eso es otra cosa completamente diferente. Es decir, un modelo de sociedad donde cuatro señores hacen con el poder, donde están explotando a una gran cantidad de gente, donde no existe absolutamente ningún valor de tipo ético, de nada. Eso es lo grave del fenómeno que llaman globalización.
Hay una cosa sobre el tema de la tecnología, una noticia que es curiosa, que es la famosa sentencia de un tribunal de justicia del estado norteamericano de California, puede ser, que hay verdadera obsesión antitabaco, ante una demanda de una consumidora de 60 años, fumadora desde los 15 o 17 años, de tabaco Marlboro, condenaba a la Philip Morris, que es la empresa norteamericana multinacional que hace el Marlboro, el LM y el Chesterfield, a pagar una barbaridad de millones de euros, tres veces el presupuesto total de la Generalitat Valenciana o de algunos estados de Sudamérica, por ejemplo. Y eso significaba, era lo interesante, una tercera parte del valor de activos de la Philip Morris. Estamos hablando de que la Philip Morris, solamente tabaquera multinacional norteamericana, pues a lo mejor tiene seis veces más de propiedades, de activos, de valor, que algunos estados sudamericanos, por no hablar de africanos. ¿De qué estamos hablando? De que la riqueza en las últimas décadas, en los últimos 30 años, o de la Segunda Guerra Mundial hacia acá, se ha concentrado en pocas manos. No en unas manos a la manera del ciudadano Kane, del millonario famoso que puedes nombrar con nombres y apellidos, sino en manos de grandes sociedades anónimas. Y la palabra anónima es importante tenerla en cuenta. Es decir, son las grandes empresas las que controlan hoy en día el poder económico, el poder tecnológico. Hay que pensar que las multinacionales tienen importantes departamentos de investigación, de I+D, que se llama investigación y desarrollo, y que, por ejemplo, en Estados Unidos, a través del sistema de lobbies, que son grupos de influencia, financian las campañas electorales y ponen a los políticos. De hecho, los presidentes norteamericanos representan los intereses de las grandes empresas. Voy a poner otro ejemplo. Las famosas clementinas de Valencia. No las han dejado entrar en Estados Unidos por unas razones que sanitariamente no se sostienen. Los senadores que interpusieron y paralizaron la exportación deben para su campaña financiación de los productores de naranjas de California. ¿Qué quiere decir? Que la política, la tecnología, todo depende de la economía. Y la economía está en manos de las grandes empresas.
Todas estas situaciones, tanto a nivel mundial, a nivel social, personal, me mantengo en lo que creo que es esta descomposición y camino hacia la desintegración personal y moral y ético del ser humano, porque solo mirándonos a nosotros mismos, el culto al yo, la importancia de que esas mismas intereses grandes mundiales creados han impuesto a las personas los valores del ser, cambiaron el ser por el valor del tener, para que los borregos y las ovejas consuman y asimilen todo lo que les suministra determinados intereses a nivel mundial. Y todo lo que sabemos, el culto al cuerpo físico, las malas relaciones familiares, dentro de los mismos grupos se genera, se vive la envidia, el egoísmo. La gente ya no tiene ese corazón de ayudar y de servir desinteresadamente. Todo aquel que se le acerca a alguien es pensando qué partida va a sacar, qué interés va a sacar. Esos valores importantes que han existido están como desaparecidos, extinguidos.
Yo suscribo un poco todo lo que ha dicho Marta ahora, que sí, es verdad. La situación está tan grave por el hecho siguiente. Hace unos años para acá, una serie de señores, hombres de negocios, han tomado el poder. Estos, descaradamente ya, sin ningún tipo de pudor de nada, van a hacer negocio de la manera más brutal posible, ni tratan siquiera de negociar ciertas cosas, ni hacer siquiera pues una política que, aunque sea falsa, han tomado el poder y van a convertir al mundo en una especie de fábrica en la cual todos vamos a ser empleados y ellos van a ser los dueños del mundo.
No seamos tampoco tan negativos, que hay muchas esperanzas, que lo importante seguramente es toda la gente que tenemos alrededor. Parece que contra menos esperanza hay, más esperanza hay que tener y más ilusión, pero pensemos, aprendamos y hablemos.
Gracias, Carlos Meseguer, Carlos Rada, Juan Valdés, Marta Cecilia Ardila.
está el rey David. Triste está.
La luna salía a tiempo, se despide de ti hasta la próxima semana. Gracias por tu atención, un saludo de Enrique Tebar.
Sus ansias subió se al mirador, echó los ojos a
Luna sale a tiempo radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Qué linda, qué linda, qué linda la lluvia. Avance que el petróleo son de fum.
Estamos presentes en internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.